Si te preguntaran a ti, ¿cuál es la marca que identifica a todo cristiano? ¿Cuál tú dirías que es? ¿Qué marca identifica a todo cristiano? ¿Cuál crees tú que es esa marca? Hay algo que tú puedes detectar desde un primer instante en una persona. Y como siempre le he dicho, cuando yo entré por esas puertas, caminé hacia allá, y justo allá había una señora en silla de ruedas, ¿verdad? Y de sus ojos y de su rostro salía esa marca de todo cristiano. Y es el amor. El amor. Marca la diferencia en toda persona que es creyente en Cristo Jesús. Algo que el Espíritu vivifica. Y es esa entrega y esa aceptación a cualquier hermano. Usted debería ser una persona que se identifica por eso mismo, porque expresa amor no solamente con hechos, sino que su mismo expresión de cuerpo, su lenguaje corporal. Y esa señora, pues, fue lo que me brindó. Una fiel y santa mujer de Dios, y yo la llevo siempre en el corazón, que era precisamente la mamá del pastor Acevedo, ¿verdad? Y aquellas que la conocieron, pues saben muy bien lo que estoy diciendo. De verdad, que a mí no me importaba venir desde New Jersey para acá. No sé de qué tan lejos venga, ¿no?, para venir a la iglesia. Pero a mí me tocaba tomar como 3 trenes, salir muy temprano de casa para estar acá. Pero venía porque me ganó ese amor para con los demás. Y le doy gracias a Dios por eso, fue algo muy bonito, encantador. Veo que de aquellas épocas de 1980, ¿cuántos hay aquí? Me gustaría saber, si puedes levantar tu mano. 1980, pues ya muy pocos, ¿no? Faustino y yo nada más. ¿Qué se va a hacer? Sabes que Lili y Faustino, pues también éramos parte de la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Nos tocaba llevar esa responsabilidad allí. Justamente esta pasada semana pude contactar con una persona de la sociedad de jóvenes de esa época también. Era la hermana Vicky, ¿recuerdan? De Chile, ¿verdad? Sí. Pues eso. Y yo dije, bueno, qué cosas, ¿no? ¿Cómo son las del Señor? Y hermanos, somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Es evidente que Dios tiene a su iglesia, a su cuerpo, y nosotros somos eso. Aunque no nos conozcamos, ya veo que hay muchos rostros que no conozco, pero que al saludarnos podemos identificarnos porque tenemos a Cristo. Y es como siempre a mí, pues me llena de gozo que todos ustedes son del Salvador, ¿no? ¿Verdad? Amén, me gusta ese amén. Que son del Salvador, ¿no? Amén. Dígalo con orgullo, que son del Salvador. Claro, no me refiero al país, sino que a Jesucristo, ¿verdad? Pero somos pocos los llamados, ¿verdad? Y entonces ahí estamos, por envidia de los hondureños. Sí, ¿verdad? Las Honduras, que son tan bellas. Veo que hay mucha gente de Honduras, precioso país, donde no existen los volcanes. Si algo quieres saber de Honduras esta mañana, que ahí no existen volcanes. Hay montañas por doquier, pero El Salvador le robó todos los volcanes a Honduras. Sí. Ahí tenemos muchos. Bueno, no sé, gracias, hermanos, por su amor, de verdad, por su cuidado para con todas aquellas personas que están obrando en la mies de una forma u otra, ¿verdad? El pastor lo quiero mucho, su esposa, todo es como una familia, y ustedes pues los quiero también. No les conozco a todos, pero espero que nos conozcamos un poco más. Esta mañana estuvo conmigo temprano un joven que me visitó cuando yo vivía ahí donde está el pastor. Yo vivía ahí pues por unos 6 meses. Y vino un joven conmigo de España, que éramos amigos, de que yo siempre hacía viajes misioneros a España, y estuvo por aquí temprano. No se pudo quedar porque tuvo que salir para el aeropuerto. Pero aquellos les dejó un saludo. Él se llama Jordi. ¿Se acuerdan de Jordi? Jugábamos allá al frente al fútbol. Y pues se acuerda de todas las patadas que recibía de los hondureños jugando al fútbol, ¿verdad? Y todo eso. Pero saludo de parte de él, de aquellos que le puedan recordar. Sin más, hermanos, quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Colosenses. A veces me sorprendo, porque uno cree que uno está en control de las cosas. Pero en realidad, quien está en control de las cosas es Jesucristo. En todo, en lo más pequeño que usted se pueda imaginar. Esta mañana yo no sabía que pues se iba a leer el capítulo 1 de Colosenses, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a estar, escudriñando ese capítulo 1 de Colosenses, ¿verdad? Así que Dios quiere, tiene algo para nosotros allí en el capítulo 1 de Colosenses. El título de esta meditación la he dado: ¿cómo vivir una vida entregada a Dios? ¿Cómo vivir una vida entregada a Dios? Creo que es el deseo de todo cristiano poder tener una vida que agrade a Dios. Una vida que esté llena del conocimiento de Dios. Una vida que sepa muy bien que está en la voluntad de Dios. Una vida llena de sabiduría, de entendimiento de lo que Dios quiere para agradarle a Él, para entregarse a Él. Y aquí pues tenemos esta carta a esta iglesia que en esa época se reunían en casa diversas, y es enviada pues de Pablo a esta región que está en lo que es actualmente Turquía. Al noreste de Turquía está Colosas. Habían 3 ciudades y le llamaban, pues, como se llama pues aquí, the Tri-State Cities, ¿no? Eran 3 ciudades. En aquel momento estaba Laodicea, estaba otra que se llamaba Hierápolis y estaba Colosas. La de menos auge económico era Colosas. La principal era Laodicea, la segunda era Hierápolis y la tercer lugar estaba Colosas. Pero Colosas se había fundado primordialmente de hebreos que habían salido huyendo y se habían establecido esta ciudad. Se cree que en aquel entonces la población de este centro serían unos 11.000 personas en Colosas. Pero allí en Colosas el Señor hizo vibrar y hacer sentir el Evangelio de una forma espectacular. Y vamos a recordar algunos versículos antes de seguir adelante. Y si me permiten, vamos a leer los primeros 12 versículos, ¿verdad? Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra de verdad verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, de nuevo inclinamos nuestro rostro, nuestro corazón, nuestra mente a ti, oh Dios, porque tú estás en control de todos nuestros afectos. A ti pues queremos venir para pedirte que pues bendigas tu palabra, que nos fortalezcas en tu espíritu para poder tener una vida que sea agradable a ti, entregada a ti. Te lo pido en Cristo Jesús, oh Dios, amén y amén. Pues, como primer punto de una persona que quiere vivir una vida entregada a Dios, es la oración. Si usted ve las epístolas de Pablo, va a encontrar en el primer capítulo que siempre menciona, y esto es lo que oro, y estoy orando por esto, y siempre hay una cápsula de oración al principio en sus epístolas. ¿Por qué? Porque sabe que es clave para todo creyente tener una vida de oración constante. Yo no sé cuánto usted ora, si solo ora por la comida, ¿no? Sí, yo oro 3 veces al día, como Daniel dice. ¿Ah, sí? Sí, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? No sé si ese es el caso, pero se requiere de tiempo, de tiempo. Tal vez 5 minutos. Eso es muy poquito, ¿no? Pero ¿cuánto lo hacen? ¿Media hora? Ya se ha dormido. ¿Una hora? No, hermano, es que yo cuando oro, empiezo orando y de repente estoy pensando en el equipo de béisbol, ¿no? Y se me va la mente de por ahí. ¿Cuánto tiempo podemos pasar en oración, hincados, arrodillados, buscando de Dios, dándole a Él lo que se merece? No sé cuánto es, pero si usted quiere vivir una vida rendida a Dios, tiene que cultivar la oración. El ejemplo primordial que tenemos aquí es Pablo mismo. Y sabes que Pablo, yo no sé si era tan irónico, pero él creía fielmente de que los hermanos actuaban o querían ser como él es. Y les llama santos y fieles en Cristo a los que están en Colosas. Usted sabe muy bien, ¿no?, que una carta paralela a esta es la carta a Filemón. Filemón, si usted estudia ahí, es la iglesia que se reúne en Colosas. Es la misma iglesia. Y a ellos va dirigido. Y es curioso, cuando usted lee Filemón y se estudia esa epístola preciosa, se va a dar cuenta que es una carta de amor. Una carta donde todo aquel que dice ser cristiano tiene que corroborarlo con actuar y hacer acciones de amor. Filemón es conocido por todos lados por el amor que él muestra a los hermanos de todo corazón, sin esperar nada a cambio. Filemón mismo significa aquel hombre que da alegremente abrazos, que es gozoso y que anda en busca de cómo poder ayudar a los demás. Y así se conocía. Y eso se había contagiado en todos los creyentes de Colosas, que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Y aquí empieza lo que dice en el versículo 3. Damos, él y Timoteo, en plural, gracias a Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros. Hermanos, si algo se necesita en la obra, en toda iglesia, es la oración. Lamentablemente, aquí y en Noruega y en Australia, donde sea, cuando usted va al culto de oración, en vez de tener esta cantidad de personas, el culto de oración, hay unos 10. Si le tocara eso, hacer eso en España, pues si somos 50 en el domingo, pues al culto de oración, 4 o 5. Lamentablemente esa es la situación en la que vivimos. Y luego nos vemos envueltos en problemas, en dificultades y todo eso. Y es entonces cuando buscamos a Dios, ¿no? Dice, solo busco de Dios cuando está lloviendo, cuando tengo pues agonías o tristezas o qué sé yo. Pero la cuestión es que uno tiene que vivir una vida de oración constante todos los días para evitar. Cuando usted va al médico, pues porque ya lleva una gran enfermedad encima, ¿no? ¿Qué es lo que actualmente pues promueve ahora la medicina? Es la medicina preventiva. La medicina preventiva, ¿no? Para no caer en enfermedades graves. Pero uno hasta que ya está todo maleado es que busca al médico. Oye, transportemos eso a nuestra vida espiritual, rendida a Cristo. Si no quiere estar enfermo espiritualmente, no hay que hacerlo sofocado, tenga una vida de oración fuerte. Y verá cómo usted va a ser fuertemente fortalecido. Cuando vengan las dificultades, ya está allí. Ya está allí, ya está con el Señor, sabe muy bien lo que está pasando. Ya no actúa en agonía, sino que actúa en Dios, es tu voluntad. Tú estás en control. Para allá voy. Lo que sea de ti. No que, ¡ay, qué me pasa esto! Y no sé qué, y lo primero que hace es llamar al pastor. No. No debería de ser así. El primero que tiene que llamar es a Dios. A través de Jesucristo. Después vienen los hermanos. Pero primero es hacia arriba, ¿no? Pero no, nosotros al médico, o a la ambulancia, al 911, ¿no? Yo te digo, primero pues está eso. Dice, damos gracias a Dios y Padre, al Dios y Padre del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Oh, qué bonito fuese que fuese así eso en nuestra vida espiritual, hermano. Viviríamos diferentes. Y aquí viene lo bonito. Si usted sigue leyendo acá, Pablo saca a relucir 3 cosas características de esta iglesia. En el versículo 4 sale a relucir 2. Una es la fe, la otra es el amor, y en el siguiente versículo sale a relucir la esperanza. Fe, amor y esperanza. Y son 3 cosas que varios actores de distintas epístolas siempre sacan a relucir, ¿no? Fe, por ejemplo, es toda aquella persona que cree a Dios y confía en Dios en todo. No solamente de mente, sino de corazón. Creer, confiar, obedecer a Dios en todo. Fe. Que es simplemente creer en Dios. Así de simple. Mucha gente no quiere creer, no quieren tener fe. A veces se ríen de uno porque cree en Dios. El ateísmo, el gnosticismo, pues está en auge, ¿no? Pero cuando Dios quiere obrar, Él obra. Cuando la persona quiere creer, debe de creer. Recuerdo la conversión de un hermano allá en Madrid. Ya un señor mayor de edad avanzada, pastor de ovejas, salía siempre, pues, desde la mañana a pastorear las ovejas. En término, pues, general, ese es el pastor, ¿no? Aquel que lleva ovejas. Y dice Miguel, así se llamaba él, hoy ya está con el Señor, que siempre le daban folletos y él los tiraba a la basura. Pero ese día se quedó con un folleto, un tratado. Y sentado debajo de un olivo, cuidando las ovejas, empezó a leer. Y estaba leyendo, pues, en el Evangelio de San Juan. Y dice que de repente le empezaron a salir lágrimas. Y leía más y le salían lágrimas. Y de repente tuvo que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? No puedo contener de llorar. Y sintió dentro de sí que tenía que creer lo que estaba leyendo. Y dice que ahí mismo se alzó los brazos y creyó en Dios. puso su fe en Él. Y así llegó a conocer a Cristo. Así que si usted ha tratado sus folletos, no se canse de hacerlo. Nunca se sabe cómo Dios va a obrar. Miguel se convirtió y llegó a ser baluarte de fe dentro de la iglesia. Y así puede pues resultar con cada uno de nosotros. El amor de Dios, es algo que debe de ser, es algo que es como uno comienza con fe, pero al caminar en su vida cristiana, entregados a Cristo, tiene que surgir algo que ya no, que usted no tenía. Y ese es ese amor sacrificial que tiene que crecer. No es el hacer amigable. El amor de Dios es aquel que se entrega al otro sacrificialmente porque sabe que es lo mejor para con ese prójimo. Buscando lo mejor para el prójimo. La mejor definición de amor es Juan 3:16. Versículo que usted se sabe también, pero es la mejor definición de amor, que nos habla ahí de dar y entregar para el beneficio de todos. De dar y entregar para el beneficio de todos. Y esa es una cosa que nosotros, según aquí, tenemos que crecer en el amor. Desde que uno comienza por fe y sigue en fe, el amor debe ser evidente en usted. Que sea la marca, que sea el sello de su andar para Cristo, de su entrega para Cristo. Que la gente vea que es diferente, no tanto por lo que dice, que está bien, pero por sus acciones, por cómo usted se expresa, por todo, cómo usted muestra a Cristo, cómo exhibe a Cristo, porque es diferente. Y aunque lo estén ultrajando en el trabajo y diciéndole cosas que no son, y mandándole a hacer cosas que son difíciles, usted debe expresar satisfacción, oportunidades para expresar a Jesús. Marcar la diferencia de esa manera, expresando un amor sincero para con los demás, sin buscar pues nada a cambio. Porque mucha gente se hacen cosas y quieren siempre una gratificación. Yo te doy esto, pero espero que tú también me des algo a mí. El amor de Dios pues es totalmente entregado. Yo puedo hablar del pueblo quechua, por ejemplo, allá en Perú. Un pueblo amoroso. No tienen nada, porque es un pueblo sufrido, pobre. Pero de esa pobreza y de ese sufrir, una marca que puedes ver al notar es su sonrisa. Dios me ha dado la oportunidad de ministrar mucho entre la etnia quechua. Y mira, qué lindo es obrar entre ellos. Un amor que muestran desde que lo ven llegar a uno. Qué lindo ver, pues, esa sonrisa. Esa sonrisa y esos ojos que se salen de agradecimiento por cualquier cosita que uno pueda mostrarles o brindarles. Satisfacción. El amor quiere estar el uno con el otro, compartir y desear que eso sea de esa manera. A pesar de las dificultades que nosotros podamos tener, el amor tiene que ser manifestado y expresado de distintas maneras. Busque, de verdad se lo digo, para que usted viva una vida entregada a Dios, identificada diferente, busque cómo expresar a los demás acciones de amor. Allá mismo, en una comunidad, en un pueblo que se llama Curamba, no Caramba, pero Curamba, a las afueras de Cusco, en los altiplanos de por allá. Recuerdo, pues, este pasado año, íbamos con un grupo allí, pues, a un lugar virgen, donde no hay iglesias, no, solo hay misticismo, creencias paganas, y avisaron de que estábamos llegando un grupo para enseñar Biblia. Y todo el pueblo salió a recibirnos. Venían ellos con comida. Comida que no saben ni lo que es. ¿Qué te están dando? Pero ellos le están dando de todo gratitud. Y tú tienes que ser bien sabio para aceptarlo, pero no comerlo, ¿no? Decía, mira, yo le diga, no, nunca rechace nada, mis amigos, nunca rechace nada. Tómalo, cógelo y sigue hablando. Mantén la comida en tus manos y tú sigue hablando. No pares de hablar porque si no tienes que comértelo, ¿verdad? Y lo cargaron de comida, pero mostraban tanta gratitud. Y nos dimos cuenta que la mayoría de ellos pues no entienden castellano. Lo que entienden es su lenguaje quechua, ¿no? Y llamo a mi amigo Yupanqui, que es quechua parlante y español. Le digo, ven para acá. Y viene y se empieza a traducir. Y entre los dos, y me doy cuenta que él es un gran predicador. Y está, pues, y yo decía un poquito así, y él en quechua les decía un montón, ¿no? Y yo decía, bueno, pues a lo mejor ese es ese lenguaje, que para decir algo pequeño tienen que decir bastante, ¿no? Pero mira, y toda la gente con esos ojos expresivos, y de repente al final pues hacemos un llamado para recibir a Cristo, y toda la comunidad quechua ya estaban de rodillas recibiendo a Jesucristo en su corazón. ¡Wow! Pero yo decía, y me quedaba, ¿pero qué les has dicho? ¿Le has dicho lo que yo dije? Sí. ¡Wow! ¡Qué expresión! Y después estos hermanos tan agradecidos, y bueno, ya luego tienes que también pues aceptar abrazos y besos de gente que pues no se bañan y se cambian pues por meses, ¿no? Es la costumbre de ellos. Bueno, así era en Europa también, ¿no? En Europa los franceses, ellos inventaron las colonias y los perfumes porque no se bañaban. ¿Sabes? Todos esos perfumes es por eso mismo, porque el francés y el español se levantan por la mañana, la cara, el sobaco y para el trabajo, y con la misma mudada y para allá va. Y eso al mes, si es que se echa agua. Este mismo Miguel, yo Miguel, mi amigo este que se convirtió, llegaba a la iglesia y decía, mira Miguel, ven para acá. Pero es que llegaba, que no se había bañado, pero Miguel, es que échate que sea perfume, porque es que se siente el olor por todos lados, ¿no? Y entonces así es cuando uno se va a comunidades indígenas. Hay que aguantar malos olores, hay que actuar con sabiduría, pero el amor te lleva a darle grandes abrazos, ¿sabes? A estar con ellos, a reírte con ellos, porque a veces se ponen a hablar y no saben lo que se están riendo, a lo mejor de ti, pero tú te ríes ahí con ellos, ¿no? Y gozosos por expresar y compartir en amor con ellos en Cristo Jesús. Algo, pues, bellísimo, hermanos. Si usted quiere ponerse las pilas, como dicen por ahí, ¿no? En Cristo Jesús, participe en viajes misioneros de corta distancia, de una semana, 10 días, embárquese para allá. Un lugar bien gratificante para ver cómo las almas llegan a Cristo es Honduras, de verdad. Dios todavía está obrando en Honduras de una manera espectacular. Yo casi todos los años estoy yendo ahora a un pueblo que se llama, ¿cómo se llama esto? ¿Choluteca será? No. Se llama Choluteca en Honduras, que está por el Golfo, ¿verdad? Ay, mire, quizás por eso son bendecidos, ¿verdad? Mire, allí se va usted, no porque vaya a ir de vacaciones. De verdad, no va a ir ahí porque va a ir a un lugar bonito. No va a ir ahí porque, qué belleza de sitio, no. Va a ir ahí porque el Señor lo llama a ir. Porque allí las temperaturas son muy altas. Y todo, las calles muy malas. Si tiene aire acondicionado allí, tiene de ese por bendecido. Pero mira, a la hora de salir puerta a puerta compartiendo el Evangelio, si es que la gente responde a Cristo Jesús. Y siempre se ven mucha gente aceptando a Cristo. Yo le llamo a que usted participe en viajes misioneros de verdad. A mí, por ejemplo, cambió mi vida totalmente. Desde que empecé a hacerlo no he parado. Y me encanta compartir con todo el mundo la palabra de Dios. Yo creo que es una bendición que usted se roba si no participa de eso. De verdad se lo digo, ocúpese. Las vacaciones, utilícelas para viajes misioneros. Y va a ser que va a ser bendecido. Puede ser cualquier lugar que Dios lo llame, que Dios lo identifique para ir. Puede ser Santo Domingo mismo. Puede ser Colombia, puede ser lo que sea. Hay necesidades por todos lados. La tercera cualidad que habíamos hablado de este primer punto, que si usted quiere vivir una vida rendida a Cristo, es tener una vida de oración en fe, amor, y esto que se ha perdido en nosotros, en las iglesias actuales, la esperanza. La esperanza. Pero la esperanza desde el punto de vista bíblico. La esperanza desde el punto de vista bíblico siempre mira hacia el futuro, del regreso de Cristo Jesús. Los hermanos cobraban esperanza porque ya sabían que ya venía Jesús. Y eso les animaba, les entusiasmaba a ir más allá. Y uno tiene que tener algo que te motive, algo que te cargue. Porque para actuar en fe y amor necesitas esa esperanza, ese impulso de que esto va a pasar. De que esto va a pasar. De que todo lo que está en la escrita en la palabra de Dios va a suceder. Va a suceder. Y esto de la esperanza pues se ha perdido bastante. Y yo espero que nosotros lo recobremos y podemos andar en ello, ¿no? Saber que todo aquí es pasajero. A veces nos concentramos tanto en nuestra mente en las cosas de esta tierra, no sabiendo que hay mucho más que viene, mucho mejor. Hermanos, como ustedes anunció el pastor hace unas cuantas semanas, pues nosotros, la familia, pues vivimos un tiempo pues bastante pues difícil, ¿no? Porque mi esposa y mis hijas salen, yo estaba de viaje, estaba regresando ese sábado. Mi esposa y mis hijas salen a las 3:30 de la tarde, un sábado, que tenían que ir a hacer unas diligencias fuera, de comprarle unas cosas para la escuela a mi niña, ir a una cafetería, hacer unos trabajos. Y cuando ellos regresan a las 8:30 de la noche, pues entran a la casa y al abrir la puerta, lo que se encuentran primeramente es una pulgada de agua, ¿no? Y se ve que en las... de ahí de las lámparas el agua cae y cae por todas las lámparas, por todos lados de la casa. Y entonces mi esposa sale corriendo y sube a la parte de arriba, a la segunda planta, y busca de dónde es, y cuando abre el baño de arriba está todo oscuro, quemado, ¿no? Y allá abajo pues no se puede encender, no se ve nada, y logra llegar donde está la manecilla del toilet y lo quita el agua, ¿no? Pero el daño es que ha pasado un fuego. El ventilador hizo un cortocircuito y cogió fuego. Pero en lugar del fuego coger hacia arriba y expandirse como el fuego busca de expandirse, toda la unidad esa cae encima del asiento del toilet. Lo caliente que está, y no tanto, y creo yo, del impacto, rompe el asiento, ¿no? Lo que causa que el tanque empiece a echar agua, ¿no? El fuego de ahí sale y se tira hacia la cortina de shower curtain y coge fuego. El bathtub coge fuego. Pero de tal manera que todo eso va cayendo al suelo donde el agua ya está saliendo y el fuego no pasa del baño. Ahí se apaga. Entonces la casa... mira, llegaron los inspectores, ¿no? El ajustador y todo, y se quedaron así. ¿Y esto cómo ha sido? Si esta casa debería estar en cenizas, todo. Y mandaron a un especialista que bajó desde Louisville, Kentucky, mandaron a un especialista en fuegos a averiguar, a investigar cómo fue que sucedió eso. Y la respuesta que envió, desconocido. Que hubo fuego, sí. Pero ¿cómo no se quemó todo? Porque lo curioso fue esto. Cosa que el Señor es cómico a veces, ¿verdad? the toilet paper está intacto, blanco ahí. No, 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 o sea, no le pasó ninguna cascada de fuego al toilet paper, the roll. ¡Wow! Y todo alrededor quemado. ¡Qué cosa! Y tengo fotos para enseñarles si quieren. ¡Qué barbaridad! Pero claro, el agua causó daño porque se regó todo el ceiling y cayó por el ceiling y rompió pues todo lo que es el eso de el techo, ¿no? Y el suelo, que es de madera, pues todo averillado y todo, y por el fuego que salió por los ventiladores, pues se llenó de eso, ¿cómo se llama? It was smoke. En castellano de mi pueblo le llamamos tile. No sé cómo es el tile en su país, pero humo, ¿no? Todo lleno de humo, por todos los conductos, las paredes se llenaron de humo, como que hubiese habido un gran incendio, no pasó nada. Pero luego, pues claro, llegó allí hablando yo, porque por 3 horas mi esposa y yo y mis hijas sacando agua, limpiando, yo miraba y el techo se empezaba a caer encima. Por poco le cae una hoja de esos de She-Rock, le pasó así a mi esposa por la espalda. Y entonces, bueno, y yo dije, no, dije yo, esto no es una cosa que se pueda arreglar así por así. Aquí tenemos que llamar a alguien que nos ayude, ¿verdad? ¿Qué tenía que haber hecho? Llamar allá arriba, ¿no? Pero soy sincero, como humano, llamé a una persona para ver qué hacer. Y me recomendaron, mira, no te quedes allí, váyanse para un hotel. Pero claro, ya, porque me dice, no puedes estar respirando todo eso de humo y todo que ha quedado. Y entonces ya nos tuvimos que salir de la casa y estar ahí en hotel, llegar y esperar y todo, y ver cómo salía adelante, ¿no? Y así empezó pues una nueva etapa. Lo bonito es que han llegado pues a ver, inspeccionar ahí, y gracias a Dios van a reparar todo. Van a reparar todo. Así que como hacer un remodelaje de la casa, y todo lo van a reparar, gracias a Dios. Así que es así, pero es una cuestión que uno tiene que estar en oración, expresando pues buenas cosas a los demás y esperando que Dios esté en control, no teniendo tanto la mirada en las cosas de aquí abajo, ¿no? De alguna manera Dios siempre provee, Dios siempre, no, nunca nos desampara. Él está siempre por delante. Y nosotros mismos como cuerpo de Cristo somos los que tenemos que responder, ¿no? Para ayudar a los demás en amor y con toda esperanza en Cristo Jesús. Segundo punto. No solamente pues una vida de oración, sino que una vida que viva bajo la voluntad de Dios. Que viva bajo la voluntad de Dios. El versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, versículo 9, por vosotros, y pedir. Lo que primeramente expresó Pablo es orar en acción de gracias. Cuando usted ore, primero tiene que dar acción de gracias, no saltarse a pedir. No es recomendable solo llegar a Dios para pedirle, ¿no? Sino que hay que llegar a Dios para adorarle, para darle gracias. Y después vienen las peticiones. Y así como dice aquí, y la petición de Pablo es muy puntual. En el versículo 9 dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, espiritual, inteligencia. O sea, la voluntad de Dios tiene que ver con la sabiduría y tiene que ver con entendimiento espiritual. Muchas personas siempre se le acercan a uno y le preguntan, ay, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Verdad? ¿No le ha pasado eso? Yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. ¿O no? Lo primero que está usted demostrando, y perdona si usted lo ha hecho, es que usted no tiene una vida de oración fuerte. Que usted no está teniendo una vida de relación con Dios sincera. Sino que está viviendo una vida con un pie en la calle y con un pie en la iglesia. Porque si se está viviendo una vida en Cristo, fortalecida en Cristo, sabrá cuál es la voluntad específica para su vida. Porque dice, ¿qué es lo que dice Efesios? No, Efesios 2.8, otro versículo que lo sabéis muy bien. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Pero ¿qué dice el otro versículo? ¿Qué dice el versículo que sigue de ese mismo paso? Y dice que hemos sido salvos para andar en obras que Él ha preparado de antemano. O sea que Dios, lo que tiene para usted, específico para usted, Él ya lo tiene preparado. Lo que quiere Él que usted intimide con Él. Y Él le va a poner esa carga específica para obrar y trabajar en la mies del Señor, en esa obra específica de Dios. Lo primero que tiene que denotar es que no es algo que usted se va a inventar o que usted quiera hacer, ¿no? Es algo que Dios le va a dar porque es de Él y va a ser de acuerdo a lo que usted es como persona y a lo que usted ha recibido según sus dones espirituales, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, es que yo quiero ser pastor. Es que no se trata de que usted quiera ser pastor. El pastorado es un llamado. El pastorado es un don de Dios. Es de Dios totalmente. Por eso no se meta en algo para lo cual usted no está capacitado. Ay, es que yo quiero presidir. Tan bonito que lo hace el que preside los cánticos. Yo quiero hacer eso. Pero si usted es como aquel hermano que... Cantemos el himno ciento, ya se me olvidó, el 110, sí. Y no tiene solicitud. La palabra dice que aquel que preside que lo haga con solicitud, ¿no? Con ánimo, porque necesitamos animarlos. Y una persona, pues que infunda ánimo a cantar. Pero si es un hermano que su cualidad no es animosa, no se ponga a hacerlo, ¿no? Por eso es que usted tiene que tener esa relación con Dios en oración y intimidando en esa relación personal con Dios para que sepa muy bien cuál es la obra para la cual Dios la ha llamado y estar ahí. No todos podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Unos serán ojos, otros serán riñones, pero cada uno tiene que operar según lo que usted es, pero tiene que estar allí, tiene que estar sabedor de cuál es la voluntad de Dios en todo momento para usted. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Conocimiento es aquella interpretación de una relación que es del objeto al sujeto, de identificarse uno con otro, de entenderse por dónde van, recibiendo las directrices de Dios para con usted. Que sabe que con toda sabiduría que eso es lo que tiene que hacer. Dice, y con toda sabiduría, ¿no?, que es Sofía, que es aquel entendimiento de la voluntad de Dios para poder ejecutar y actuar de acuerdo a lo que Dios tiene, es, no como a mí me parece, sino como le parece a Dios. Y en todo caso dice que tenemos que entendimiento espiritual es recopilar toda la información que hay y según la información que tenga, pues ejecutar, tomar la decisión, sabiendo que es de Dios en base a todo lo que yo tengo para poderla mostrar a los demás. Es precioso estar sabedor de eso. Yo no sé cuándo, ya me queda poquito, no se preocupen, ya nos vamos. Yo recuerdo una vez, ¿no?, que nos invitaron para ir a llevar el Evangelio a una zona remota de la Amazonia. Y caminamos y anduvimos y nos llevaron en camiones, pasamos lodazales y todo, y llegamos a esta villa que solo habían como unas 60 personas. Y yo decía dentro de mí, ¿no?, Señor, pero nos has traído aquí para 60 personas nada más todo este viaje de día y medio. Y me decía, sí. Tienen que obrar en cosas pequeñas como en grande, como en voluntad. Pero yo sabía que Dios nos había llevado ahí por algo especial, ¿no? Y en este caso íbamos también, llevábamos a 3 médicos que daban pues asistencia médica y regalaban pues un poco de medicina a todos, y ellos contentos con todo eso, ¿no? Y escuchaban muy bien la palabra de Dios, respondían a la palabra de Dios, pero yo estaba sabedor de que estábamos ahí, sí, por la voluntad de Dios, pero que había algo más que estábamos fallando. Y de repente estaba yo orando, buscando paz en el corazón, y de repente en el río que pasaba al lado de esta vía, venía una canoa, y venían 2 hombres remando y un hombre como tirado dentro de la canoa, ¿no? Y llegan hacia un lado y sacan al hombre con la mano partida, ¿no? Casi colgando. Y dice que lo trae porque estaba trabajando con una cortadora de madera y se cortó. La cortadura sí. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos con este señor? Y dice, uno de los médicos es cirujano plástico. Ve a hablar con él. Y lo llamo, ay, mira, le explico, venga a ver esto, a ver qué. Y se queda ahí y empieza a analizar la situación. Y le primero que le pregunté es, ¿hace cuánto pasó esto? Y dijo, hace como 24 horas. Perfecto. Es el tiempo ideal para empezar a reconstruir. Le reconstruyó el brazo, esto de aquí, se lo reconstruyó. ¡Wow! Y el hombre no lo podía creer, que podía todavía tener, no perder su mano. Y él ahí se dio la cuenta, al final, que ya se iban, dijo, perdón. Yo me he reído, yo me he burlado de los cristianos. Yo no he creído en Dios. Pero hoy he visto la mano de Dios con ustedes sanándome mi mano. Quiero estar con Cristo. ¡Wow! Y yo gritaba ahí un poco, me hice un poco pentecostal, pero no le dije a nadie. Pero gritaba de alegría. Gracias a Dios. Porque esto yo sabía que esa era la voluntad de tenernos ahí en ese instante, en ese momento, de que este cirujano plástico estuviese ahí y que en el justo momento fuera para que al final él aceptara a Cristo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Andar en la voluntad de Dios, pues entregado a Cristo en oración, andando bajo su voluntad, haciendo de su vida lo que él quiere. Y para terminar, hermanos, puedo contar muchas cosas, pero lo que dice ahí en el versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Andando dignamente. Eso es precioso. Y es vivir de acuerdo al diseño de Dios. Andar dignamente es vivir de acuerdo al diseño de Dios. Ese diseño de Dios que ya tiene para con usted. Y para eso hay 2 cosas. Para andar dignamente usted tiene que tener un enfoque espiritual, primeramente. Un enfoque espiritual que se da en lo que ahí mismo dice. Agradándole en todo al Señor, fructificando en toda buena obra. Aquí no es el deseo de usted de agradar a Dios, de hacer las cosas de agradarle a Dios. Si estamos allí, no va a caer en pecado. Cuando vengan las cosas difíciles o tentaciones, usted primero piense, yo quiero agradar a Dios y no a la carne. Yo quiero agradarle a Él y escoger por Dios y no por las cosas de este mundo, porque esto ya ha dejado de ser para nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 13, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿No? Somos parte de ese reino para andar agradándole a Él, fructificando en toda buena obra. Permítame decir esto. Y espero que me entienda. No se trata de usted ocuparse y trabajar para Dios porque quiere agradarle. Ese es un error que cometemos en nuestra vida cristiana. La ilustración ahí dice que ser fructíferos. ¿Cuándo ha visto usted que una fruta llega a ser fruta por sí misma? Para que sea fruta, para que dé fruto, ¿qué tiene que haber? Tiene que estar enganchada a una rama donde viene su sustento del tronco, ¿verdad? A través de la savia y todas las condiciones de ese árbol para que salga una manzana, para que salga una pera. Pero esa pera, ese fruto, es producto de cómo usted está enganchado con el tronco. Y para nosotros es permanecer en mí. Si yo estoy en Cristo, haciendo lo que Cristo es, entonces voy a producir ese fruto. No es invento mío, es cosa de Cristo en mí. Es Cristo en mí produciendo eso. Entonces, ¿cómo yo puedo actuar? Es no diciendo yo quiero hacer esto, sino diciendo, Señor, aquí estoy. Yo quiero rendirme a ti, yo quiero dejar de ser para que tu vida sea tu vida en mí y que tú obres a través de mí. Ya no quiero ser yo, más Cristo en mí. Por lo cual, yo debo de dejar de ser y permitir que Cristo sea. ¿Me explico? Es como que usted sea esta chaqueta, ¿verdad? Y esta chaqueta quiere ser, quiere actuar y hacer todo de acuerdo como esa chaqueta. Pero lo que produce es vano, es muerto. Porque la chaqueta esta no se puede mover por sí misma. Pero si esta chaqueta, que es usted, cobra vida cuando se pone a Cristo, y entonces sí se puede mover, entonces sí se puede actuar. Pero ya no es esto, es la persona que lo lleva. Y la persona que tenemos que llevar es Cristo con nosotros, para andar y obrar. Y eso pues es lo que aquí Pablo les está pidiendo y rogando a los hermanos, para poderle agradar a él en todo. Y así usted va a encontrar las cosas que usted quiera. El pastor me ha presentado como Roberto Bautista, ¿verdad? Yo fui pastor 12 años en España. Estuve llevando pues dos iglesias allá en Madrid. Desde que vine aquí, Dios me dio un ministerio diferente. El ministerio es un ministerio de predicación y enseñanza de manera itinerante. Y es una cosa que recibí de Dios. Y trabajo bajo su dirección. Es bien difícil. Yo no sé cómo. Porque Dios me guía y Dios me provee. Yo no sé ni cómo. Veo para atrás y digo, Dios, gracias. Gracias, Dios, por lo que tú eres. Pero Él es el que encamina todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y el enfoque, para terminar, tiene que ser un enfoque espiritual, en paciencia y perseverancia. Hermanos, para venir rendidos a Cristo, tenemos que aprender a vivir bajo Él en las circunstancias de cómo nos comportamos con las cosas a nuestro alrededor y para con los hermanos. Pero se requiere de una vida entregada a Cristo. Oremos. Señor, en esta mañana pues te agradecemos por tu palabra. Gracias por esta oración preciosa de Pablo para los de Colosas. Te pido, pues, Señor, que sea también cierta para con nosotros. Que seamos cristianos que quieren reflejar amor, acción de gracias por lo que tú eres. Que podamos vivir una vida de oración firme, larga, constante. Que tengamos una vida que sea bajo tu santa voluntad. Que no seamos fluctuantes para acá y para allá porque no sabemos lo que tú quieres que hagamos. Pero si estamos contigo, tú nos harás caminar en esas obras para que luego, Señor, nosotros podamos decir que podemos andar dignamente de Cristo Jesús, siendo responsables espiritualmente de nuestras acciones, siendo maduros en las cosas que podemos elegir y andar. Señor, ayúdanos mucho, porque te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.